Esta era la sintonía en 1992. La mañana sí se empezaba a llamar este programa, que se sigue llamando La Mañana, Herrera en COPE, y que durante estos años se ha quedado con ese nombre. Era la sintonía que me realizó, como siempre, Manolo Marbizón, y que ahí ha quedado, fíjense ustedes. Para hablar de la radio esta mañana, si les parece bien, en el 950-6006. Grandes nombres, olvidados o no, de la radio. Grandes hombres o mujeres que han hecho magníficas tradiciones radiofónicas en radios más pequeñas, más grandes, antes, después. Eso lo comentamos ahora en el 900-50-6006, porque ya estoy abriendo la tablet de Gistau.
¡Ostras!
Esta música la utilizaba Encarna Sánchez, es verdad, sí. Hola, Gistau, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Me sonaba la música, fíjate, en algún recoveco mental me tocaba, pero no recordaba qué era.
Sí, pues en realidad la música es de Rocky. ¿Eh?
Ah, ese es el recoveco mental, claro, no. No lo otro.
Total, tú que vas por el Congreso con asiduidad,
sí.
¿Quiénes son los diputados que menos van por el Congreso?
Bueno, sabes que desde el 15M y, bueno, y cierto, cuando se hizo muy presente en la vida pública española, la inquina popular, los diputados viven muy controlados, muy fiscalizados, lo cual por una parte es bueno, porque les quita impunidad para ciertos incumplimientos del deber, y a veces es un poco exagerado, ¿no?, por lo que tiene de ser pasados por la quilla, de ser sometidos a escarnio. El caso es que igual que se transparenta sus patrimonios, ahora también se ha transparentado la asiduidad con que trabajan, su absentismo. Entonces yo de la lista que ha aparecido, desprendo una idea básica que tiene algunas excepciones. Por ejemplo, uno de los diputados más absentistas es Quevedo, el de Nueva Canaria, pero está justificado porque es el único representante de su grupo y tuvo que ausentarse mucho de los plenos cuando esto fue medido para asistir a reuniones en la formación de gobierno, cuando se negoció, lo recordarás, de esa manera tan tortuosa, lo de compensar minorías parlamentarias para formar gobierno. Hay otros diputados, como Íñigo Ayer, portavoz de UPN, que tienen menos justificación, siendo además un portavoz. Pero si tú analizas la lista, de lo que te das cuenta es de lo siguiente. Cuanto menos cree un diputado, y esto es muy lógico, cuanto menos cree un diputado en lo que significa el Parlamento, en lo que representa, menos asiste. Es decir, los grandes absentistas son RC y Bildu, por ejemplo. Lo cual tiene mucho sentido, porque son diputados que están en el Congreso para usarlo de una forma instrumental, para propósitos propios que son posiblemente de colisión con la Constitución y de colisión con todo aquello que representa el Parlamento.
Uh-huh.
Por ejemplo, a Bildu es casi imposible verlo interesado por nada que no sea su monotema en el Parlamento. Van, deponen su cosita y desaparecen. Pero insisto en que tiene lógica, porque no puedes pedir lealtad ni vocación parlamentaria a diputados que quieren destruir el Parlamento desde dentro. No destruirlo en términos golpistas, pero sí destruir o sí oponerse o sí colisionar con todo aquello que el Parlamento representa.
Claro.
Lo que no le puedes pedir es que renuncien a la paga. Eso no. O sea, ellos incluso usan las ausencias como expresión de rebeldía contra el Parlamento, para vindicar cosas. No van, se niegan a ir, no frecuentan, no viven, no alternan con nadie, pero cobran. La paga es innegociable para ellos. Lo que es negociable es la asistencia al Pleno y la vida del Parlamento. De todas formas, con esto del absentismo parlamentario, hay una cosa con la que no quiero eximir a los diputados de sus incumplimientos, pero hay que recordar que el trabajo del Parlamento no es solo el hemiciclo.
Claro, claro.
Hay comisiones, hay oficinas, sí. Hay trabajos dentro, hay pasilleo, hay negociaciones, hay muchas cosas que ocurren en el Parlamento que el espectador promedio no ve porque no es en el hemiciclo. Lo que no quita es que cuando hay pleno convocado hay que estar, pero el trabajo del diputado no es solamente estar sentado en su escaño, hay muchas más cosas. Ahora, fíjate que los de Podemos iban, que podrías haber pensado que la horda de Podemos vive, ¿no?, con más cachondeo mental que otros, iban a ausentarse más que nadie en el Parlamento, y sin embargo no es así. Tienen muy escrupulosamente asumido que tienen que hacer ahí una vida profesional, digamos, lo más irreprochable posible.
Oye, ¿alguna cosita de Trump? Porque llevamos mucho sin hablar de él.
Sí, bueno, y no porque falten motivos. Yo lo que intento es apartarme un poco de la obsesión antitrumpiana, que se ha convertido ya en uno de los grandes clichés de la conversación española, que no me gusta el valorar a un presidente sin matizarlo jamás en nada. Pero de todas formas, aquí hay una noticia que me parece, o sea, Trump se ha propuesto con esta medida que va a tomar ahora ser Mr. Scrooge, o sea, un malo que quiere serlo de verdad. Tú sabes que los camareros en Estados Unidos, su relación con las propinas es muy particular y muy diferente a la que se tiene en Europa. En Europa es una gratificación que se da o no se da. Pero en Estados Unidos es mucho más importante. Los camareros trabajan con sueldos muy bajos y la gratificación, la propina, que al final es un premio a su dedicación al trabajo,
es su sueldo.
Es el sueldo base.
Está arreglada en el 15%, el 20%, o en el doble, sí, de la tasa.
Y es, sí, casi impensable marcharte sin darla, ¿eh? Entonces, si tú te marchas de un restaurante americano sin dar la propina, lo más probable es que te persigan por la acera para reclamártela. Uh-huh. Porque, insisto, es la base del sustento de los camareros y luego se la reparten. Entonces, lo que Trump quiere hacer, además, las propinas ahí están regladas por ley, lo cual es muy curioso. Y lo que Trump quiere hacer es entregar las propinas de los camareros a los empresarios de los restaurantes. Lo cual es una...
¿Al efecto de que los empresarios se lo den después? ¿O cómo?
Bueno, es que la teoría de Trump, que según la leía yo, es muy sostres. Es decir, que los empresarios son moralmente más fiables que los camareros para hacer el reparto. Es decir, que un empresario, por el hecho de serlo, no se va a quedar con el dinero, sino que lo va a repartir graciosamente con sus empleados. Mientras que si confías esa tarea solidaria a los propios empleados, que al ser servicio, como diría Sostres, son moralmente más reprochables, lo más probable es que haya robos. Esa es la teoría que justifica este trasvase de las propinas a manos de los empresarios. Lo cual, insisto, parte de un prejuicio espantoso, que es que los camareros, probablemente mexicanos, diría Trump, no son confiables y van a robarse los unos a los otros. Más allá de que en el fondo no sea más que una noticia menor comparada con muchas otras, y de que a mí me hace gracia esta perseverancia de Trump en parecer el malo en que quieren convertirlo, es una tontería relativa. Es algo que cambia completamente el concepto de trabajar de camarero en Estados Unidos y que de alguna forma usurpa su principal fuente de ingresos y la pone en manos de los empresarios, que luego la repartirá como él le dé la gana.
Ajá, correcto. Oye, ¿algún programa de radio clavado en alguna parte de tu memoria?
Sí, hombre, habéis hablado de ello hace un momento. Yo soy el típico radio oyente formado en la Antena 3 de Goma Espuma, de Martín Ferrán, de las tertulias de García Juez y de La Viuda, de Garci, de Santiago Amón. Eso es lo que me inició en la radio. Y fíjate además que yo tengo dos películas, muy de Garci, las dos, y una serie muy relacionadas con mi afición a la radio. La serie es una serie que se llama Tristeza de Amor. Yo no sé si la recuerdas, claro, con Alfredo Landa, que era un programa nocturno, una serie preciosa, con Walter Vidarte, un actor uruguayo. Y luego las películas son Solos en la Madrugada, con José Sacristán, que tiene ese parlamento radiofónico final que me parece un resumen maravilloso de lo que era el momento de la transición. Uh-huh. Y cuando el crack va en su coche, cuando Alfredo Landa va en su coche y escucha a Martín Ferrán en la radio. Que son momentos radiofónicos a los cuales yo, a través de los cuales yo llegué a la radio en aquella España de los años 80 y demás. Pero bueno, me estoy dando mucho pisto intelectual, porque lo primero que yo escuchaba en aquella época era el mítico programa de Goma Espuma, que para los quinceañeros, y yo lo era entonces, era una cita ineludible, era lo que nos introdujo en la radio.
Y para los no quinceañeros, me lo he pasado tan bien con Goma Espuma, tan bien. Permítame que son y 17 y tengo mensaje de la clínica de la universidad. Ahí lo tenéis. If you should tell me that I'll always be the one you'll always love so true, then I can tell you I could easily. Ahora he metido un gol, pero vamos.
Sí, lo reconocemos.
Está
marcando, sí. Vamos a ver, las cosas son como son.
Las cosas son como son,
ya está.
Si tenías que haber dejado a Eduardo, hubiera puesto la radio de Viaggio.
Exacto.
El programa en la vida de mi Mari José.
Pues mira, muchos, porque mi padre trabajaba en la radio, entonces yo desde que me acuerdo, desde que tengo uso de razón, pues ya estaba la radio en mi casa, ¿no? Y pues Matilde, Perico y Periquín, por ejemplo, simplemente María, el Conde de Montecristo. Y luego escuchaba mucho a mi padre, que tenía un programa de radio local, la cadena SER en Albacete. Y mi padre hacía también un poquito de taller de radio, y mi padre se llamaba José Navarro, entonces su sintonía era... Pepe, 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 Pepe. Y me dio muchísimas gracias. Un poco taller de radio también hacía. Sí, sobre todo radio local. Yo escuchaba mucha radio local. Mi padre hacía 40 principales, ya, vamos, más antiguo que el hilo negro ya era, pero seguía haciendo 40 principales y me acuerdo mucho, pues, no sé, pues de los mercados locales que se hacía. Se compra, se vende, todo, toda esa era una banda sonora de mi casa a diario, sí.
¿Y el programa de la vida de Goyo?
Qué día, Dios mío. De nostalgia así de este.
Bueno,
estoy tontorrón. No, créeme. No, estoy tontorrón porque además estoy recibiendo mensajes durante toda la mañana de compañeros que te recuerdan cosas e incluso algunos que te agradecen cosas. Y eso te hace, ay, Dios mío, revisar el calendario y darte cuenta de que han pasado ya o están pasando ya bastantes años. Pues mira, yo le debo mucho al autobús del cole, a la ruta. Porque nos ponía la radio el conductor por las mañanas y la volvía a poner por la tarde cuando regresábamos a casa. Y como yo era el primero al que recogían y el último al que dejaban, pues me escuchaba toda la programación. Y luego, gracias al micrófono que instalaron en el autobús, contaba historias a los niños, amenizándoles el viaje.
Pero bueno,
desde que se subían al autobús hasta que llegábamos al cole. Y gracias a eso me he dedicado a la radio. Y allí escuchábamos las peticiones del oyente por las tardes en Radio esta era de Madrid, ¿eh? Radio Intercontinental, Madrid. Y luego Radio Hora por las mañanas en Radio España, con Enrique Dausá y Rigoberto Ferrer Álvarez, que introdujeron el reloj horario y a cada minuto te daban la hora exacta. Por ejemplo, decían...
Sí, qué pesadez.
Qué pesadez.
10 y 24 minutos de la mañana, Radio Hora.
¿Cada minuto, sí?
Sí,
cada minuto,
sí.
Cada minuto.
Y además interrumpían, estaban hablándote del tiempo, por ejemplo, ¿no? Hoy los cielos permanecerán despejados en todo el territorio nacional. Radio Hora, 10 y 25 minutos de la mañana. Y te lo pasabas muy bien, la verdad.
Te volvías loco.
Bueno, y a partir de ahí, pues imagínate, la radio nos ha ido marcando a todos los que estamos aquí, independientemente de que seamos profesionales o no del medio, cada momento de nuestra vida. Sí. Y en cada momento tenemos nuestros programas, nuestros locutores, nuestras sintonías, nuestra...
Claro. ¿Y Tony, qué programa le marca?
Pues mira, yo creo que me marcó muy, muy joven. Mi madre, mi abuela, mis tías estaban de luto en el pueblo y lo único que vivían era la radio, las novelas. Y ¿sabes una cosa? Yo he hecho programas, pues, soy muy mayor ya, entonces La Jungla, que fue el inicio de muchas cosas, me marcó. Pero ¿sabes qué es lo que más me marcó? Poder pertenecer al cuadro de actores de Radio Madrid. Vale. Ese día me temblaban las piernas, porque yo podía estar en aquellas novelas que oían mi madre, mis tías, mi abuela, escuchando la radio. Eso es lo que más me marcó.
Hay que empezar diciendo que Goyo ha dicho en la hora anterior que sus dos programas de cabecera eran El consultorio de Mari y Ama Rosa.
Bueno, Lucecita, porque Ama Rosa fue anterior a...
Perdón, y es que eso explica muchas cosas. Vamos a dejarlo así.
De Ama Rosa hicieron la película en el año 1960, lo que no sé si el serial continuó en antena, en el aire o no. De Lucecita sí me acuerdo más, porque esa ya es más de mi época, de los años 70. Claro, claro. Finales de los 60, comienzos de los 70.
Yo he sido de García. A mí me mete la radio. Yo soy un loco de García. Y yo he escuchado a García, Antonio José Alés, que antes se me daba coraje que no se acordara del nombre de Antonio José Alés.
Mucho.
Yo recuerdo una vez, yo dormía en literas en mi casa y estaba escuchando a Antonio José Alés y dijo, ¿usted quién es? Y dice el hombre, yo es que en mí se me reencarna Fray Leopoldo del Pandeiro. Y dice, es que lo tengo grabado en la cabeza. Y yo lo estaba escuchando. Y dice, sí, puedo hablar ahora con Fray Leopoldo. Y dice, ahora mismo. Y dice, hola, soy... Y me cagué. De miedo. Te lo prometo.
Mucho miedo.
Te lo prometo.
Ese programa era de los que te ponían los pelos de punta.
Ya. Es verdad que la cosa es sentimental. Yo tengo grabado en algún punto sentimental de memoria la expresión boquillas targas.
Claro.
Porque era cuando volvíamos en coche los domingos de la sierra, de lo que fuera, y íbamos escuchando los partidos de fútbol. Son el último momento que yo recuerdo de mi familia unida.
Ajá.
Cuando mi padre ponía los partidos. Después de eso nos disgregamos.
Sí, nosotros nos uníamos en la depresión, porque la verdad es que el sonido de carrusel los domingos por la tarde, cuando venía de una excursión, sobre todo si era en otoño o invierno, era la llamada de atención. Por mañana hay que empezar el cole.
Eso es el libro gordo de Petete, lo que te pasa.
Estamos en el 900 50 60 06. ¿Qué tal, Lucy? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señora.
Carlos. Te llamo desde Astorga nevando con todas las ganas.
Anda.
Que lo sepas, sí, nevando.
Qué bonito.
Pues mira, te voy a contar que cuando yo era muy pequeñita, que ahora ya soy mayor, pues en mi pueblo, que era Valde San Lorenzo, un pueblo precioso, el pueblo de las mantas, pues a casa de mis abuelos vino el primer aparato de radio, pero un aparato de radio que tenía su voltímetro, bueno, aquello de antes. Y por casualidad, había un electricista que paraba allí a comer y un día le dijo a mi abuelo, le voy a traer una cosa que nunca ha visto. Jolín, qué cosa nos trajo, oye, cuando nos puso aquello, lo enchufó, empezaron a hablar unos señores, nos tirábamos todos para atrás, qué miedo, parecía que iban a salir los señores. Llamábamos a las vecinas y le decíamos, a cada hora hay que venir, que dan el parte. Y venían, y escuchaban, y decían, ¿y de verdad que no van a salir los señores? Que no salen los señores, que están ahí dentro. Pues anda, que dentro de esa caja, tantos hombres que hablan, y hay mujeres. Bueno, aquello fue, de verdad, una cosa, fue algo tremendo.
Es enternecedor, ¿eh? Visto ahora, ¿verdad?
Claro, ahora, sí, ahora da la risa, pero en aquel momento que te ha dicho hace muchísimos años y que nadie tenía un aparato de radio, y nosotros tener aquella suerte, pues ya digo, a la hora del parte, que se decía el parte, venían las vecinas, escuchaban el parte y nos enterábamos. Luego ya un poco más adelante, pues hombre, ya hubo Elena Francis, el consultorio, las novelas de Simplemente María, Gorrión, bueno... Pero para nosotros fue un impacto lo de la radio.
Pues ya, claro, no le pregunto qué pasó cuando vio la televisión.
Pues yo la primera televisión que vi fue cuando se casó Fabiola y Balduino, en blanco y negro. La primera. Bueno, sí, sí. Claro, ahí, pero bueno, aquello...
Ahí es donde se estrenó, además, Televisión Española. Sí,
una alegría, claro. La boda fue...
Qué bonita, ¿verdad? Qué bonita. Pues eso me encantó.
El peinado que llevaba ella. Yo más que de Elena Francis fui de Mari Francis, de Paca Gabardón.
Claro, lo tuyo.
Como siempre.
¿Qué tal, Isabel? Buenos días.
Hola, buenos días. Les llamo desde Valencia. Aquí luce el sol. Hace fresquito, pero luce un sol espléndido.
Qué bien.
Mi recuerdo de la radio es de toda la vida. Tengo 67 años, o sea que ya son bastantes. Y la radio, vamos, me ha acompañado toda la vida. Mis primeros recuerdos musicales con Disco Clan, después Disco Modern con Enrique Ginés, vamos, la revolución. Porque siempre lo primero de la música en España lo traía él. Vamos, y un recuerdo muy, muy grande fue cuando trajo la canción esta francesa de Jetem. Que vamos, que aquello, vamos, era muy verde para la época. Y la gente escandalizada. Fue una revolución. Seguido durante, hasta que se acabó Disco Modern, vamos, que yo he seguido Disco Modern porque me ha gustado siempre mucho la música. Y también tengo muy buen recuerdo de los teatros que hacían por la noche.
¿En Radio Nacional? ¿En Radio
pues
Valencia?
No lo recuerdo, porque yo era muy pequeña entonces. Entonces yo creo que tenía 10 u 11 años. Y ya me gustaba, me quedaba por las noches, el sábado por la noche creo que era en Radio Nacional. Y lo escuchaba sentado encima, lo más cerquita de la radio. No me movía hasta que se acababa.
La Sociedad Española de Radiodifusión, a través de su gran cadena de emisoras propias y asociadas, presenta...
Matilde, Perico y Periquín.
Claro, el cuadro de actores de Radio Nacional era comparable al de la SER.
Muy bueno.
Un cuadro de actores.
Era la emisora que existía.
Claro. Era cósmico. Aquello, en fin, conseguían hacer entre los buenos realizadores, que además había grandes creadores de efectos de sonido.
Fíjate, yo recuerdo, y Goyo y tú, porque estábamos en aquella época en la SER, desde Manolo Lorenzo, Alfonso Gallardo,
sí.
Pero luego algunas emisoras locales tenían su propio cuadro de actores, también de la cadena SER. Y es más, tenían incluso un teatrito.
Sí,
¿no? Sí, claro.
Para poder grabarlo.
Claro, oye, claro. Yo he dicho que pertenecía al cuadro de actores de Radio Madrid, pero 5 minutos. O sea, vamos a ver, que 5 minutos porque se disolvió. Sí, no, porque me están diciendo, ¿pero qué hiciste? Digo,
se disolvió al llegar tú a los 5 minutos.
Claro, cerró, ella lo cerró. Lo cerré porque solamente pude hacer un poema y un hola, ¿qué tal? No sé qué, en los porretas de
bueno,
una niña
que
tal.
Eso, o sea, nada más.
Oye, ¿y os acordáis de los armarios de los efectos especiales?
Sí, ¿el había armario? Un armario. Sí. Sí. Había un armario en Radio Madrid de madera espléndida. No sé dónde habrá ido a parar. Y dentro, no, dentro estaban todos los artilugios con los que Esteban Cavadas.
Y Esteban Cavadas.
Hacía los efectos de sonido.
Sí. Pues el, por desgracia. El grandioso Esteban Cavadas.
Claro, eso no quedó a buen recaudo y muchos de esos aparatos que ya tenían antigüedad cuando nosotros los conocimos, o sea que venían a lo mejor de los años 30 o 40, se perdieron por ahí, se desperdigaron y desaparecieron.
Aurelio, buenos días.
Hola, muy buenos días. Hola. Aquí desde Montánchez, en la provincia de Cáceres, el centro geográfico extremeño.
Sí, señor.
Estamos emitiendo en AJP Radio desde la República Independiente del Barrizuelo. Y bueno, es que así sería una de mis cabeceras actualmente, porque tengo una pequeña emisora de radio en Internet.
Ah, qué bueno. Ese es el siguiente paso, las emisoras en Internet, que ya están.
Claro.
Ya están.
Bueno, tengo mi programilla y los voy colgando en la plataforma de iVoox. Pero la verdad es que a mí la fiebre de la radio me entró también de pequeñito. Aquí en el pueblo, pues teníamos una radio de galena, de las que me gustan a mí escuchar, y a la mayoría de los oyentes, me imagino. Y bueno, me quedé sobre todo con como hacía la radio de galena. No sé si os acordáis lo de. Y al final acababa en un Radio Andorra o algo de eso.
Radio Andorra,
es verdad.
Radio Andorra, radio,
mucho decir,
Radio Andorra.
Sí, sí, sí.
García, sí.
Muy buenas noches y saludos
cordiales.
¿Qué tal, Rogelio? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, hombre, Rogelio.
Un saludo.
Rogelio,
un saludo
Trifón.
Desde,
sí, señor.
Desde la Puerta del Arenal.
Hombre, grande entre gran tabernero, grande entre los grandes.
No, hombre, yo os estoy escuchando todas las mañanas y me lo cuenta el joven que es María José. Porque ya se ha quedado en Matiz de Perico y Periquín. Yo soy bastante más mayor. Y recuerdo esa radio de Sevilla, que era los lunes un programa muy, muy agradable, que era el Tibete y su sobrino.
Sí, con Pepe da Rosa.
Genial, Pepe da Rosa, y escrito por Juan Tribuna. Y después un programa que hacían, cuando llegaban las Navidades, ese magnífico equipo que había en Radio Sevilla de locutores, Agustín Enbuena y todos ellos, que hacían el Mago Trasladarán, un programa para niños.
Sí. Correcto, ¿sabes? correcto.
Hasta que ya llega Radio Vida, ya un poquito mayor, y llegan esos monstruos de Alonso y Vicedo y cambian la radio sevillana por completo, dan otro sentido a la radio, hay el programa deportivo, y luego ya lo que crean, que ahora lo lleva este fenómeno que es Paco Robles y la zona musical, Alberto García Reyes, que es el programa Saeta.
Sí, señor. El Saeta, el histórico, bueno, junto con Cruz de Guía y otros más, ¿no?, de las radios de Sevilla. Pero Manuel Alonso Vicedo, me gusta que lo recuerdes, Rogelio, porque Manuel Alonso Vicedo muere en un accidente de coche.
Siendo
muy joven, exactamente, venía de Jerez y fallece.
Y Pedro de Ilané también muere en un accidente.
Sí,
¿no?
También sí, Pedro también murió. Pero el caso de Manuel Alonso Vicedo tenía una proyección por delante que iba a ser una gran figura.
Hubiera sido un Carlos Herrera en su tiempo, ¿eh?
Una gran figura, desde luego, bastante mejor que Carlos Herrera, así que tengo el honor de tener el premio Manuel Alonso Vicedo. Y es para mí conmovedor. Rogelio, un abrazo muy fuerte. Buen repaso has hecho de la radio sevillana, ¿eh? Tienen buena, fíjense ustedes.
Hoy ahora me he acordado, Carlos, de que en los chavales de los 80, y hablo de tiempos de antes de Internet, también escuchábamos una radio clandestina que se llamaba La Cadena del Váter.
Ah, sí.
Y que fue mítica contraculturalmente en aquella época.
Me acuerdo. Me acuerdo de esa. En aquella época, los que estábamos en la movida, no escuchábamos.
Sí, era
la
muy cadena, de ese rollo, sí.
No escuchábamos La Cadena del Váter, los que éramos un pelín más sofisticados, escuchábamos en Radio 3 a Ordovás, con esto en
el Hawái, radio legal,
el
digamos,
diario
comercial.
Pop. Radio El País, cuando surgió, cuando éramos universitarios, que también era alternativa.
Sí, sí.
Esa es otra radio.
Estaba mucho al puente.
Una de la de Radio Cadena del Váter. Sí. En una recepción me dice el rey hoy emérito, don Juan Carlos, Oye, ayer, en el baño, poniendo la radio, me encuentro con una cosa que me quedé escuchando. Se llama Radio Cadena del Váter. ¿Pero eso qué es? Y le digo, ¿pero qué hace su majestad escuchando Radio Cadena del Váter?
Hombre, un rey lo tiene que escuchar todo.
Sabe todo, todo.
Estaba ojiplático.
Ojiplático. Y lo que te encuentras, claro.
José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Aquí llamamos desde Cádiz. Yo descubrí la radio en el servicio militar. Yo la hice de voluntario en Cádiz. Me tocó en la Academia de Artillería, tú conoces, al lado de la Caleta.
Sí.
Entonces allí tenemos dos castillos, el castillo de San Sebastián, que está en el fondo, y el de Santa Catalina. En aquella época era una prisión militar.
Es correcto.
Ahí está. Entonces imagínate de madrugada, allí a las 2 de la mañana, y empiezo ya a poner la radio, escucho al loco de la colina. Yo cada vez que empezaba este hombre a hablar, a mí se me ponía un cuerpecito que no vea, porque estábamos allí solos, con una niebla, pegando el agua detrás de la caleta, y este hombre empezaba a hablar de los desheredados, que si los apátridas, los silencios que hacía, y la verdad es que te acojonaba un poquito, porque después lo vimos en televisión, no era nada comparado con lo que era esa madrugada para estar uno en una prisión militar. Decía tú, Dios mío de mi vida, que se acabe este caché, a ver si pone un poquito de música. Porque la verdad es que estoy acojonado, que yo no paraba de mirar el reloj, y digo, y este tío no termina, ahora termina, ¿eh? Porque empezaba José María García y después iba el del tirón, pero no vea los discursos que se pegaban, ¿eh? Eso era horroroso.
Sí, y además con la música de Pink Floyd.
Hombre, y a partir de ahí, pues ya después empecé con Antena 3, con el añorado Antonio Herrero, a ti por supuesto, es decir, muchísima gente que han hecho, como digo yo, más que televisión, mucha radio, y nos ilusionaba mucha gente, porque teníamos lo que es la ilusión y la imaginación de pensar cómo eran a las personas.
Pues entonces en Cádiz la SER tenía,
bueno,
son muchísimos años, en Manolo Garaboa, por ejemplo, que era una de las figuras de Radio Cádiz, que era uno de los hijos con más gracia, dando, por ejemplo, las necrológicas. Ha fallecido en la ciudad de San Fernando don Pedro Martínez López a la edad de 92 años. Repetimos, 9-2, enhorabuena a los acertantes. Yes. Era un personaje, no lo grabó.
Pepe Benítez, Carmen Colla, los Paramio, grandes técnicos. Uh-huh. Mario Paramio.
Mira, esto es Hoy por Hoy. Hoy por Hoy, que ha sido siempre un programa de los más equilibrados que yo he escuchado jamás. Bueno, porque quien lo dirige...
Está, claro, antes de Hoy por Hoy...
Exacto, quien lo dirige, claro, también lo es.
Antes de Hoy por Hoy, Iñaki fue director de Radio Sevilla.
Sí, exacto.
De la serie.
Exacto. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer hablar. ¿Y usted qué lleva en la memoria?
¿Yo qué llevo en la memoria? Pues bueno, yo gané un concurso con 12 años. Se llamaba Globos de Ilusión. Eran Radio Nacional de España. Entonces, bueno, pues imagínate en aquella época que llega un paquete enorme a mi casa, al pueblo, con un montón de discos, un montón de cuentos. Bueno, fue impresionante. Después, bueno, pues de España para los españoles. Lo escuchaba a mis padres. Yo me acuerdo toda la vida de oír la radio en mi casa por las noches.
María Matilde, al menos.
Exacto, exacto. El programa de los niños se llamaba Globos de Ilusión.
María Matilde era de las voces más fascinantes de
fascinantes,
de
exacto.
La radio.
Y después vine a Madrid y no me perdía de España para esto, no me perdía la ronda. Diego Martín, conocí a Marisa Marco, Paco Galindo, que estaban en Radio España, exacto. Y bueno, pues para mí ha sido la radio, pues bueno, me fascina toda la vida. De pequeña, pues sabiendo que era muy mayor, que vivía al lado de casa en el pueblo, y le decía siempre a mi padre, ¿y esta gente cuando comen? Mi padre le decía, bueno, cuando se vayan ustedes, porque la gente iba a mi casa, mucha gente, a oír el parte, decían, el parte, que era pues las noticias normalmente. Y había un señor que cuidaba le llamaban Perventorio, es un sitio de enfermos que era en San Martín de Castañeda, era un señor muy culto y siempre, siempre iba a oír la radio por las mañanas a mi casa, siempre.
Esta era la sintonía de España para los españoles, ¿no? Y del programa de la ronda, yo me acuerdo haber escuchado alguna vez que viajaba a Madrid. Pues, anduvo bastante tiempo la ronda, ¿eh?
Muchos
era de,
años.
Era, sí, era de noche, años. ¿Verdad? Sí.
Sí, sí. Sí, no, sí, sí, estoy, sí, pensando, sí, ahora, ¿quién nos iba a decir, por ejemplo? Goyo, sí, yo estaba, sí, Goyo hacía un programa y yo con él que se llamaba Madrid 7 Estrellas hace, sí, 32
señor,
años.
Sí, señor, lo heredamos de Pepe Domingo Castaño, sí, que está haciendo otras cosas.
¿Qué me iba a decir a nosotros que 32 años después íbamos hasta con, sí, la misma altura, sí, no, sí, habíamos, exacto, crecido ni nada?
Por cierto, Naranjo, hablabas de que Gabilondo dirigió la cadena SER en, sí, Sevilla, sí, pero, sí, recordemos que empezó en la COPE. Él empezó con 21 años en Radio Popular de San Sebastián y a los, sí, 27 era director de, sí, Radio, sí, Popular, sí, de San Sebastián. Y él, que, además lo lleva a gala.
Y que antes de hacer el Hoy por Hoy estuvo presentando el matinal en la cadena SER y posteriormente ese programa que duró creo que una temporada, que hacían Joaquín Prat, Pepe Domingo Castaño y él. ¿Puede,
sí,
ser?
Sí, sí, los, sí, tres, ¿verdad? Sí, no, los tres. Yo creo que no llegó a la temporada.
No llegó, fueron unos meses, sí, nada más.
Esta, sí, era, pero, la sintonía de la ronda.
Esa es.
¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, buenos días, señor.
Señor Herrera, buenos días. Escuche, yo solamente llamaba porque yo me acuerdo que cuando escuchabas el carrusel deportivo y estaba esto, lo que me llamaba la atención es que llamaban a gente para darle avisos que tenían un problema o que había pasado algo en su familia. Fulano de tal, que se ponga en contacto con su familia, que es un asunto urgente. Y digo, madre mía, pero claro, no existía el móvil, no existía había pocos teléfonos, y la gente, y había un programa que se dedicaba, había este señor, no me acuerdo cómo se llama, pero que este señor haciendo el programa, recogiendo cosas para, porque había habido un incendio o algo, y haciendo ese programa se le quemó la casa, no me acuerdo, pero este programa era que hacía para recoger cosas.
Ustedes son formidables. Sí.
Exactamente,
sí, sintonía del nuevo mundo de Borsak, sí. Sí, sí, bueno, y no era nadie, además, Alberto Oliveras, sí, el speech de entrada que hacía Alberto Oliveras era una de las cosas más emocionantes, esas que me cogía el micrófono, sí, él solo,
era muy bueno. Alberto era.
Y te metía una corriente de 220.
Murió hace poco.
Sí, murió hace poco.
Sí,
hace,
bueno, murió bastante mayor, ¿eh?
Sí, bueno, sí, sí.
Sí, hombre, sí, sí, era mayor. Era
y murió además haciendo muchas cosas, ¿eh? Haciendo muchas cosas en esto. Bueno, los nombres de Fink, Soler Serrano y tantos otros que uno lleva en la memoria.
Mario Beut, que es oyente nuestro.
Madre, sí, Mario Beut, sí.
Lo que ha dicho este oyente es verdad. Antes de los móviles, ¿os acordáis de que ibas al fútbol, sí, y por megafonía avisaban, Paquito, claro, por favor, llame a casa?
En la radio. Yo llegué a hacer un programa de esos. Me acuerdo perfectamente una de las dedicatorias. Dedicabas una canción, era para Alfredo, que si tiene huevos, salga al empalme.
Bueno, tú ya...
Ahora estamos todos más localizados, ¿verdad?
Sí.
¿Qué tal, Mercedes? Buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es el que le queda a usted en la cabeza?
Pues mire, muchos tengo porque soy muy mayor, pero hay uno que refleja muy bien, yo creo, que la importancia que tenía la radio. Teníamos unos vecinos que no tenían radio, y teníamos un vecino que tenía un taller de mecánico dentista. Cuando ponía las máquinas, se dejaba de oír la radio, era fatal. Pues bueno, este señor paraba a la hora de la novela, por la tarde, paraba las máquinas de trabajar para que los vecinos oyéramos la mujer de los ojos cerrados, que se llamaba la novela de entonces. Y dejaba de trabajar y paraba la máquina para que los vecinos oyéramos bien la radio.
Qué bonito. ¿Verdad? Qué bonito. Pues sí que es... Pues era un hombre solidario, ¿eh?
Sí, quebró luego, sí, luego quebró. Pero...
paraba las máquinas para que se pudiera seguir escuchando la radio.
Sí, es cierto,
la radio,
que la gente que no tenía radio se aprovechaba del sonido que salía de los aparatos de radio de los que sí la tenían. Por los, claro, patios, es un tópico, pero sí,
el
es
patio
verdad.
Interior, la copla por el patio interior.
Por los patios, no solo las coplas, sino las radionovelas,
Hablando de las coplas, búscame la sintonía de las coplas de Michel, hombre, por favor.
Ay, sí,
que,
era, sí,
que fueron muchos años, noche a noche, a las 10.
Mira, uno de los programas más descacharrantes y más divertidos.
Muy divertido.
Que yo he podido escuchar en mi vida y cuando lo hacías cara al público. Con aquellos Guerrero. Personajes maravillosos que iban a cantar allí.
La el antro, no, la cueva, no.
La caverna era, la caverna, ¿cómo era? No. La caverna, no.
La gruta.
La gruta,
es. La gruta, que estaban los bajos ahí del calderón.
Decía el clásico, madre mía, parece que lo estoy viendo.
Sí, 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 es verdad.
Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué hay, señor Herrera y compañía?
¿Qué tal, Jesús? Dígame, ¿cuál?
Muy bien. Pues mis recuerdos vienen desde pequeñito, porque en mi casa la radio ha estado muy metida. Mi padre, paz descanse, era ingeniero de telecomunicaciones allí en Radio Nacional. Y luego tengo también dos hermanas que trabajan como técnico de sonido, con lo cual la radio en mi casa siempre ha habido una radio encendida. Me recuerdo, por ejemplo, cuando era pequeño, la serie esta que había, la telenovela de los Porretas, que nos acompañaba en el camino al colegio todos los días. Y por la cual sabíamos si llegábamos a tiempo o no, porque cuando acababan los Porretas era ya más de las 9 de la mañana y eso es que llegábamos ya tarde. Pero, y programas, pues muchos, programas de Radio 3, donde trabajó una de mis hermanas con Paco Claver y demás compañía que había por allí. Y bueno, muchos recuerdos, la verdad.
Qué buen colchón para hablar de Mutua Madrileña.
Pues sabes que es que estoy pensando yo ahora mismo, ¿cómo lo diría Matilde con esa Carmen Mendoza o Rosa María Belda? Y me está entrando el temblor. Bueno, lo voy a intentar. Que es muy probable que estés pagando de más por tu seguro de hogar. Pues debes saber que ahora, por cambiarte a la Mutua, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. El del coche, hogar, vida, moto, de cualquiera. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consúltalo en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
¿Qué tal, Covadonga? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, señora. ¿Cuál fue el programa de radio que le lleva usted en la cabeza?
Uy, muchos, ¿eh? Pero tengo uno que lo tengo grabado y todo en cinta. Porque yo era de llamar mucho a todos los concursos de la radio. Y me tenía suerte, que me llevaba premios en la COPE de allí de León, porque yo vivo casi siempre en León. Ahora estoy en Campello, en Alicante. Y llamaba a la cadena SER, pero tengo uno que es el que más me gusta, que llamé a la COPE a nivel nacional. Y había un programa que lo hacía un tal Carlos Herrera, no sé si usted lo conocerá.
Sí, me suena. Me han hablado.
Quedó en nada.
Bueno, pues este señor hacía un programa que decía, teníamos que escribir una carta y decía a dónde queríamos ir y por qué. Y todo el mundo pues escribía diciendo que querían ir a Canarias. Y me hacía gracia porque Carlos Herrera decía, toda la gente quiere ir a Canarias, pero es que no hay otro sitio que quieran ver, que todos quieren ir a Canarias.
Eso decía el tío, qué malaje.
Sí, sobre todo porque por aquel entonces él también quería ir a Canarias, señora.
También quería ir a Canarias.
Sí.
Total, que yo estaba haciendo mis labores de casa y dije yo, caray, voy a sorprender a Carlos Herrera a ver si me llama a mí y puedo ir a hacer mi excursión. Y yo, pues, tenía ganas de ir al Magro. Y escribí la carta.
Muy buen gusto, señora.
Y escribí la carta para ir al Magro. Y efectivamente, a los dos días me llaman de COPE diciendo que, a ver, ¿por qué quería ir yo al Magro? Y le dije, bueno, pues tengo mucho interés por ver cómo hacen el encaje de bolillos.
Claro, los encajeros.
Claro.
No teníais poco presupuesto vosotros para más. Ahora la de Almagro salga por donde salga.
Claro, la de Almagro depende, porque si la señora vivía en Canarias,
claro,
no.
Claro. Se dice que no vivía en Canarias. ¿Por qué quiere usted?
¿Qué pregunta? ¿Por qué va a querer ir al Morro?
Porque tiene que ir con la berenjena.
La última, Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, señor, ¿cómo va eso?
Muy bien, gracias a Dios. Vamos a ver, estoy escuchando el tema de la radio y a mí me trae muy buenos recuerdos. Soy radio oyente, pero sobre todo de la COPE. Y yo terminé la carrera de farmacia con 24 años y adquirí una farmacia en la provincia de Salamanca. Bueno, pues teníamos siempre la COPE de fondo allí y sobre las 12 del mediodía, cuando decíais, porque ya estaba el programa de Luis del Olmo, protagonista, y ya Carlos Herrera ya hacía sus pinitos por allí, ¿a que sí?
Sí, vamos, yo de hecho empecé haciendo programas serios cuando se puso Luis malo un día.
Bueno, vamos a ver.
Bien. Entonces, a las 12 se rezaba el Ángelus, cuando decía el ángel del Señor anuncia a María. Entonces nosotros, de la farmacia hacia el bar más cercano, había unos 300 metros y tal, pues a las 12 estaba ganas de tomarte un pinchito. Y me compré un jamón y todos los días, en cuanto ya sonaba el Ángelus, rezábamos un poquito y tal, pero le dábamos al jamón. Bueno, pues un día llegó un representante y le dije, sí, son las 12 menos 3 minutos, ¿vale? Digo, perdona, tienes que esperar y rezar el Ángelus con nosotros, sin saber a qué nos referíamos, claro. Dice, bueno, pues lo rezo, claro, damos el ángel, pero inmediatamente sacamos el jamón un poquito y ya corrió la voz y se lo fue pasando a otro representante de la farmacia. Entonces decía, oye, ir a las 12, sobre las 12 a la farmacia de Luis, que ya veréis cómo rezan el ángel. Bueno, pues aquello se convirtió en tradición y bueno, nos daba un café o un vinito. Y mira por dónde, ya les dijo, oye, el que quiera que ya traiga una botellita de vino, porque tampoco es cuestión. Bueno, pues ahí empezó. Y ya te digo, siempre, casi siempre escucho la COPE, os he seguido siempre. He hecho una segunda carrera de Derecho ahora y me ha acompañado también en los ratos duros de las asignaturas. Sí. Entonces, nada, desearos salud y suerte y que sigáis adelante porque nos ayudéis mucho, ¿eh?
La radio y su circunstancia y sus cosas y su día y todos los días son el día de la radio. Con permiso. Herrera.